¿Qué tal? Aquí estamos una semana más en Deportes Cope en Almendralejo para hablar del Club Deportivo Extremadura en plena efervescencia por la venta de entradas de cara al partido de Copa del Rey ante el Sevilla, segunda eliminatoria, el día 4 de diciembre a las 21 horas. Ya podemos hablar de lleno en el Estadio Francisco de la Era, más de 11.200 espectadores con una nutridísima representación de seguidores del Sevilla que van a llenar el fondo sur. Y ha sido impresionante. Este lunes, en 12 horas, prácticamente volaron las entradas. Todavía hay algunas entradas para los socios que tienen, los abonados que tienen hasta el viernes para poder recoger su entrada para el partido. Me acompañan, como siempre, Ángel Gutiérrez y Antonio Del Hoyo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no, hacía tiempo que no se veía algo igual, ¿no? Yo he hablado con Julio Rodríguez, el gerente de Extremadura, y todavía intentaban tranquilizarse un poco después de este lunes que han tenido, que ha sido de locos,
¿eh? Bueno, yo creo que nadie lo esperaba, ¿no? Nadie esperaba que no que se llenara el campo, que quizás sí, pero que se llenara tan pronto, ¿no? Que en 12 horas se acabaran las entradas, ¿no? Yo creo que ha sido un poco inexplicable, ¿no? Porque ni con los precedentes que teníamos del Betis, que ha venido en dos ocasiones con el Gébora y el Hernán Cortés, creo, ¿no? Se agotaron, creo que no se llenó el estadio, y los precios eran más bajos y tardó más tiempo en venderse todo el papel, ¿no? Y es que se ha agotado en unas horas, ¿no?
Entonces, bueno. También le has dado 3.500 al Sevilla, ¿no?
Sí, sí,
a
pero
un fondo entero, ¿no? Entonces le reduce.
Fondo sur, pero además, Ángel, tienes que tener en cuenta que al abrirse la venta de entradas online, hay mucha gente de Sevilla, sí, sí, que seguro que va a ocupar otras zonas del estadio.
Pero que con el Betis también, sí, llenaron un fondo.
Sí, pero a lo que yo voy es que al reducir 3.500 personas a las 11.500, pues ese aforo que se preveía tener con el Extremadura se va a cumplir ya. Es decir, que ya prácticamente han puesto. No hay entradas, ¿no?
No hay entradas.
Este martes había colas todavía en el estadio, quedaban por la mañana algo más de un centenar de entradas, y sí es cierto lo que acabo de decir, que, hombre, un 90% de abonados van a recoger su entrada, pero claro, puede darse la circunstancia de que, hombre, de que alguno pierda la opción y haya todavía algunas entradas la semana que viene, porque acaba el plazo del viernes. Y también me comentabas tú fuera de micrófono, Antonio, el empujón con el tema de abonados, ¿no? Porque
claro,
también
claro,
hay una campaña de abonados, ¿no?
Claro,
no,
supongo que se darán datos más adelante, pero vamos, yo tengo muchos conocidos que se han hecho socios. No sé el número de socios que se habrá incrementado. Quizá ha perjudicado un poco el que se hayan vendido tan rápido las entradas. Y seguro que no se esperaba, ¿no? Que se vinieran tan rápido, pero muchos aficionados se han hecho socios, porque la verdad es que era interesante el pagar la entrada a precio de socio y claro, con un poco más tenías el carnet, ¿no? Con tres partidos de segunda vuelta todavía, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, aunque todos vamos a disfrutar del partido contra el Sevilla, pero los que vamos al día a día, lo que también queremos que cada vez seamos más socios y que cada vez en cada partido pues haya más aficionados, ¿no? El partido este pasará, ¿no? Estos 11.200 espectadores que tú dices, pero si de estos partidos, esta Copa, salimos con 3.500, 3.600 abonados, ojalá, pues será un éxito, ¿no?
Bueno, se supone que va a ser una gran fiesta, esperamos una gran fiesta, pero aparte, hombre, de que sea una fiesta, también está la recaudación. Y yo creo que se estarán ya frotando las manos los dirigentes de la Extremadura porque llevan pelotazo y medio. Más o menos, hombre, lo de Las Palmas no fue no para tanto, pero también sacaron una tajada, pero lo de este partido.
Hombre, yo creo que la bola extra es esta, ¿no? La de Las Palmas estaría más o menos calculado, ¿no?
Sí.
Más o menos, dependiendo del rival, que se sabía que más o menos iba a ser uno de segunda, pero el pasar la eliminatoria, que creo que ya tiene premio, ¿no? Económico, ¿no? No sé si son 30 o 30 y pico mil euros. Y luego el que
32 era pasar a la.
Y luego daros cuenta de la suerte, ¿no? Que nos hubiera tocado un Elche y no estaríamos como estamos ahora, ¿no? O un Levante, ¿no? Entonces que nos tocara el Sevilla, pues ha superado todas las expectativas, creo yo, que teníamos todos, ¿no?
Ahora pensándolo, si hubieran puesto un poco más cara las entradas, también hubieran llenado.
Claro, pero que
toro pasado.
Nunca se sabe, el año pasado, aunque el Girona ni mucho menos arrastra lo que es el Sevilla, claro, pero fueron más caras, bastante, vamos, más caras, fueron 10 euros, 35 euros y causó un poco más de rechazo, ¿no? Incluso con el Hernán Cortés creo que fueron 15 y con el Gébora 20 contra el Betis. Aquí han subido a 30 y aún así, fíjate lo que ha supuesto, ¿no? En 12 horas se han acabado, ¿no?
Es un partido que además tiene pues ese punto emotivo, ¿no?, de José Antonio Reyes, el malogrado Reyes, que es una leyenda en el Sevilla y que, siendo jugador de la Extremadura, pues se mató en un accidente de tráfico. Yo recuerdo perfectamente ese día, ese sábado, que la Extremadura iba camino de Cádiz, que luego el partido se aplazó. Uh-huh. Extremadura había salvado la categoría, uh-huh, y con Manuel en el banquillo, y aquello ocurrió y fue un auténtico mazazo. y tiene ese punto emotivo. Y lo que sorprende realmente es la rapidez que en un abrir y cerrar de ojos se haya llenado el campo. Es decir, se han vendido todas las entradas, porque también tenemos una herramienta que no la había antiguamente, que es la venta online, que eso uh-huh. es lo que permite que se dispare la venta de entradas. Pero bueno, yo creo que al final Tafur, cuando inició este proyecto, yo creo que no pensaría...
No era consciente.
No era consciente...
De la masa social que arrastra
Extremadura. De lo que arrastra la Extremadura, del nombre de la Extremadura. Porque claro, Gébora, Santa Amalia con Villarreal, vale, hay muchísima... También hay mucha más diferencia, pero es que aquí hay mucha gente que aparte de ver el Sevilla, va a ver a la Extremadura... Y se le pasa por la cabeza a Ángel, ¿por qué no la Extremadura puede eliminar al Sevilla?
Pasa la eliminatoria, claro. No es la primera vez que ha sucedido en la Copa del Rey que un equipo de segunda red elimine a un Primera División. Entonces, el Extremadura aquí en su casa, como siempre ha dicho el entrenador, el director deportivo, todo, se tiene que hacer un fortín y bueno, y con buen ambiente que va a haber, pues los jugadores más se crecen, más motivados van a estar si cabe y bueno, y pasa ya la eliminatoria, sería ya un bombazo a lo grande.
Bueno, lo que pasa es que también el campo con tantos sevillistas, esos están acostumbrados a hacer ruido.
Un buen césped, ¿no?
No es decir que los 11.000, ¿no? 200 sean del Extremadura, ¿no?
Yo creo que se tienen que dar muchas circunstancias en estas eliminaciones, ¿no? En esta que el rival, aunque diga que sí, no se lo tome tan en serio, te traiga 3-4 del filial, no jueguen apenas titulares, que el partido se desarrolle igualado y que tú, fíjate lo que digo, que hasta ni le marques pronto, ¿no? Fijaros Las Palmas, ¿no? Cuando le pusimos el 2-0, se puso las pilas, hizo 3 cambios y ya cambiaba la cosa, ¿no? O sea, tienen que dar muchas circunstancias, pero hay veces que se dan, ¿no? Recuerdo el Villanovense Betis de hace un par de años, que el Betis marcó en el 90 final, o en el...
Ganó 2-1 el Betis,
estuve
¿no?
Estuve allí presenciándolo.
Y volteó el partido en los últimos minutos.
Fue un abrir y cerrar de ojo que remontase... Yo creo que el Villanovense iba a ganar ese partido, por lo menos ir a la prórroga. Y bueno, y lo que dice Antonio, es la importancia que le dé el Sevilla a la Copa, a esta eliminatoria. Si le da mucha importancia, pues evidentemente vendrá con un equipo para disputar el partido con muchas garantías, y si no, pues traerá mucha gente del filial, que tampoco está bien, y bueno, a lo mejor se igualará un poco más la fuerza.
También va a depender de cómo salga del partido ante el Betis, que se disputa el domingo. Hombre, antes
moralmente
y físicamente, porque son partidos de muchísima exigencia, que no sabemos quiénes salen vivos de ahí, cómo vienen. Luego, si ganas, pues vale, la inercia, pero si pierdes, dice, ahora Copa allí en Almendralejo...
La afición un poco en contra, aunque estén aquí, pero igual te silban, en fin.
Pero bueno, está por ver y realmente va a ser... Yo creo que el Francisco Lera no se llenaba desde la época de Primera División con el Club de Fútbol Extremadura, porque ha habido grandes entradas, grandísimas entradas. Ascenso con el Cartagena... algunos partidos que
en Mirandés también hubo una gran entrada,
correcto, pero nunca el lleno de
10.000, 9.000, porque siempre se exagera también, muchas veces se exagera con el número de aficionados que van al campo, luego está por debajo de lo que muchas veces la prensa pues se comenta, porque siempre, hombre, tiras un poco hacia arriba, ¿no?, a la hora de más o menos contar, ¿no? Pero bueno, que yo creo que aquí los 11.200 van a estar presentes en un partido que es una auténtica locura ya, y eso que todavía queda bastante. Vamos a centrarnos en la competición liguera, porque la Extremadura empató en Puente Genil, un partido donde no estuvo cómodo Ángel en ningún momento. Vamos, el empate. Lo que pasa es que al final pudimos ganar con el balón al palo de Michael, pero el empate se da por bueno, ¿eh?
Sí, yo vi el partido y la verdad que fue un partido pues que la Extremadura, como tú dices, no se sintió cómodo en ningún momento. Creo que las transiciones rápidas que hacía el Puente Genil le estaba haciendo daño a la Extremadura y bueno, sobre todo pues que la Extremadura no era capaz de dar 3-4 pases seguidos. Entonces eso beneficia mucho al rival y bueno, en su casa ante la Extremadura pues fueron hacia adelante, eran verticales, la gente de banda hicieron un gran trabajo. A mí me gustó bastante el Puente Genil. Yo creo que si en su casa juega como ha jugado contra la Extremadura, creo que va a ser un equipo que va a estar en mitad de la tabla alta.
Pero lo que pasa es que en su casa casi todos juegan bien. Porque fíjate el Antoniano, que decíamos que era el peor equipo, ¿no?, que habíamos visto.
Igual. Antoniano, yo me gustó mucho más el Puente Genil que el Antoniano. Antoniano, el Extremadura perdió por un accidente. O sea, la jugada esta de Miguel Núñez, que al final te cogen ahí un poco, pero no tiene nada que ver el Extremadura, el partido que hizo un Antoniano, que dominó de cabo a rabo en la primera parte, que prácticamente no salió de su área, tocaba el balón, metió, aunque sin ocasiones, metió al rival en su área. Aquí no, aquí una incomodidad desde el primer minuto, o sea, los centrales no estaban cómodos, muchos jugadores iban a destiempo, se caían solos en algunos casos, no sé si es que era había mucha goma.
Diego Díaz cuando ve un campo de césped artificial, vamos.
No lo sé, pero yo creo que al final todavía nos quedan un par de campos, al final nos sirve de experiencia este tipo de terreno de juego, ¿no? Lo que hemos hablado muchas veces, que hay jugadores que te valen más para un tipo de medidas y un tipo de césped o de superficie, y hay otros que tienen, que se les nota menos este tipo de campos, ¿no? A Luis Nicolás también lo vi muy muy inseguro, es un jugador que necesita más espacio, que se da la media vuelta y aquí no es tan posible. En fin, hay jugadores que bajan más que otros, ¿no? En este tipo de campos, ¿no? Marcos, por ejemplo, pues salió y enseguida cogió el balón.
Se notó mucho Marcos y
le daba igual. Y Usama, Usama también está más acostumbrado, quizás. En fin, que también te sirve de experiencia para futuros partidos, de qué jugadores o qué tipo de sistema. Luego, cuando se puso contra el central, estuvo cómodo, metió al rival. Yo creo que si el partido dura 10-15 minutos más, te lo hubieras traído. O si hubiese sido el gol legal de Zarfino que anularon, también te lo podías haber traído. Y la Extremadura, aunque estuvo irregular y estuvo incómodo, sí fue de menos a más, ¿no? No terminó mal los últimos 15-20 minutos, ¿no? Tuvo ahí varias ocasiones, pero estuvo incómodo hasta en el balón parado a la hora de defender. Nos creaban mucho peligro en los córners, quedamos varios balones al borde del área que nos remataron fuera, por encima del larguero, pero que los quedamos ahí muertos. En fin, fue un partido extraño que al final, aunque tiráramos al palo en el último minuto, pero yo creo que se debe dar por bueno el empate, ¿no? Al final
había indecisiones también, hubo algunos errores ahí entre
Cordero y el portero. El portero
no dio esa sensación de seguridad como otras ocasiones.
Luego
también puede tener la culpa el propio campo.
Sí.
Fijaos que hay una indecisión que nos pudo costar el partido. Nada más comenzar la segunda parte, balón al palo de cabeza, no, ni el portero ni Cordero, y el balón se va al palo. Pero
ahí se queda en el área y estaba Cordero, casualmente, que podía haber estado cualquier jugador del.
Pero bueno, al final, como dice, decís que a la hucha, ¿no? Porque claro, si mantienes esta media es fantástica.
Sí.
Extremadura en casa ahora mismo es un equipo muy difícil de batir. Viene el Almería B, que vale, cuidado, que es el penúltimo, pero viene de ganar.
Sí.
A ver, el Almería B con el cambio de entrenador creo que ha dado un paso adelante y bueno, creo que ahora pues está un poquito más cogiéndole el ritmo a la categoría o un poquito el nivel. Entonces, es un filial, como hemos visto aquí el malagueño, que seguramente van a proponer desde inicio, desde atrás, y bueno, y pues la presión de la Extremadura va a ser fundamental, y si roba en campo contrario, pues va a tener muchas opciones, porque ellos se van a exponer seguramente mucho. Y bueno, esperemos que la Extremadura en casa pues siga haciendo un fortín de ella y siga sumando de tres, porque si sigue con esta puntuación, pues es candidato a campeón.
Es que le lleva un punto al Águilas, pero ya le lleva cuatro al tercero, al cuarto y al quinto.
Es que esta medida de puntos, lo normal es que te termines estando arriba. Claro, tienes que ganar alguno fuera, pues porque en casa alguno, pues como el día de Lucán, te saldrá el día malo, la primera en vez en el palo entrará y te pondrá 0-1 y te costará, ¿no? Al final tienes que ganar también partido fuera, porque no todos los vas a ganar en casa. Pero claro, esta media es una media de 68-70 puntos que con eso te da para ser campeón, es lo normal. El Águila, hablamos de Puente Genil, el Águila perdió en Puente Genil hace un par de semanas o tres, ¿no? De la dificultad de este campo, y es el que ahora mismo está segundo. Pero si nos damos cuenta, hay muchos equipos que van a tirones. El Jaén ha ganado 3-4 y ahora ha parado. El Yeclano perdió con la Almería después de 3-4 victorias. El Lucán, después del Extremadura, ganó 3-4 partidos y ahora ha empezado a pinchar. O sea,
el Lorca también está.
El Lorca ahora ha ganado, que nos pareció 4. Un rival flojo, de lo más flojo de lo que se ha enfrentado el Extremadura. Fue el día del virus que hicimos con varias ocasiones en la primera parte y empatamos a 0. Y ha ganado 4 partidos seguidos,
creo.
Ha ganado un campo del Jerez esta semana
entre
del
semana
Jerez
también,
más
entre,
potente,
entre
digamos.
Entre semana le ganó al Puente Genil.
Entonces, pues hay mucha irregularidad.
Deportiva Minera se está hundiendo.
Sí. Empezó bien y era mal.
Tiene un buen presupuesto.
Sí, 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 presupuesto. Hay 6-8 equipos de grandes presupuestos, pero esta regularidad del Extremadura le va a mantener arriba, si no la pierde, de siempre, puntuar fuera y ganar en casa, ¿no?
Siempre en todas las competiciones o en todos los años, algún bache tienes que pasar, algún bache de resultado tienes que pasar, pero bueno, el Extremadura tiene un colchón bueno para permitirse perder o empatar un par de partidos y seguir arriba. Entonces eso coge más confianza en la plantilla y creo que hasta ahora pues es el rival a batir.
El domingo a las 12.
Sí.
Y luego el siguiente partido es a las 11:30 contra la Unión.
Sí.
En Murcia,
en Totana.
Y luego la Copa.
Y por eso es importante, yo creo, más aún el partido de Almería, porque que llegues al partido de Copa, que obviamente será un desgaste importante.
¿Qué equipo viene después en Liga de la Copa?
El Linares, solo 3 días después.
¿Será un domingo por la tarde, entiendo, ese partido?
Claro, sí, sí.
Pues si que, no te da tiempo de recuperación.
Claro, ahí yo creo que el esfuerzo contra Sevilla va a ser muy grande, aunque el Extremadura está rotando ahí, con las palmas roto bien 3-4 futbolistas, que luego lo tendrá de refresco, pero ese partido va a ser peligroso, ¿no? Por el desgaste que va a tener de la Copa. Entonces yo creo que el de Almería es un partido importantísimo de ganar otros 3 puntos y bueno, aprovechar, como dice Ángel, que obviamente Salmerón le va a dar más seriedad. Este partido fue curioso, yo lo estuve viendo.
En Almería B,
en el minuto 5 minutos de descuento, en el minuto 4 y medio de descuento, en un contraataque, y lo que hace es ser joven de un filial, ¿no? Pues en un contraataque, en vez de irse al córner, pues se tiró a puerta con el ansia del gol. En el contraataque, a 10 segundos del final, le pitaron un penalti a la Almería. Claro. Allí los tenías que ver llorando los jugadores, pero luego falló el penalti el Yeclano, ¿no? Claro, que luego hablamos siempre, no nos puede salir todo de cara, ¿no? El Yeclano falló un penalti en el 96, ¿no? Y el Almería pues un subidón enorme, ¿no? De haber llevado la victoria que casi tira al partido, ¿eh? El jugador de la Almería. Pero bueno, yo creo que Salmerón, que tiene mucha experiencia, le habrá dado más seriedad, ¿no?
Pues bueno, ese partido a las 12 de la mañana, que se tiene que hablar ya de ese partido, que nos queremos ya de la Copa, que hay que jugar la Liga, Almería B y luego la Unión antes del partido de Copa. Por cierto, en el Extremadura, parte de la baja de Fran Rosales, estamos pendientes de a ver qué pasa con Álvaro Barrero, que no acaba de recuperarse, que parecía que ya estaba listo, pero no está. Tiene problemas en el pubis, que es una lesión, Ángel, que fastidia bastante. Tenemos ahí los casos de Lamine Yamal o de Marc Antuono en el Real Madrid.
Sí, yo tengo uno, un jugador también con
Nico Williams.
Yo tengo un jugador también de la plantilla con pubis y la verdad que es una lesión, pues es que no te saben decir ni qué duración tiene. Tú hablas con el fisio, hablas con el traumatólogo y no te dicen exactamente, pues esto en 3 semanas está pues como una rotura o una micro rotura. Esto no, esta es una lesión jodida, complicado, es una descompensación muscular o corporal que tienes tú. Una descompensación y eso pues es difícil y yo pues lo estoy sufriendo en con un jugador en la plantilla desde pretemporada también que lleva arrastrando esas molestias. Ha empezado la temporada, ha vuelto a recaer y ahora pues estamos esperando a ver si evoluciona y podemos contar con él.
Es una pena porque ese perfil de jugador no lo tiene el Extremadura, no lo tiene repetido. O sea, ahí tenemos muchos laterales, ahora se va a recuperar Fran Rosales, pero Tala lo está haciendo de forma espectacular, tenías a Samu, pero tienes a Barace. O sea, hay muchos jugadores que los tiene duplicados, digamos, los tiene repetidos. Pero este perfil de Barrero, de delantero intenso, rápido, es distinto a todo lo que tenemos, ¿no? Y yo creo que nos podía dar cosas, que pueda hacer buena pareja con Frodo, pues porque Frodo juega muy solo. Como hemos dicho muchas veces, Callejón tiende mucho a irse al centro, entonces él está una isla muy solo, ¿no? Entonces Barrero le podía dar ese complemento de a la hora de los centrales, de fijarlo y de muy rápido, muy intenso, tiene buen golpeo, en fin, a ver si se recupera cuanto antes porque le puede venir bien al equipo, ¿no?
Bueno, vamos avanzando. En tercera división, Marrero cayó, nueva derrota del Badajoz, que está muy lejos de la cabeza, 3-1 en cabeza del Buey. Y Ángel, ¿quién es Miguel Ángel Ávila? Porque es un entrenador que tiene experiencia, sobre todo en el Coria, ¿no?
Sí, hasta en el Coria, hasta en el Diocesano, es un entrenador también con experiencia y bueno, ha tenido buenos resultados también en lo que lleva en la trayectoria suya, pues ha tenido un ascenso con el Core también, que fue sonada la destitución o la no renovación.
Parecía que iba a seguir y sorprendentemente no
lo renovaron y bueno, y se quedó en paro y ahora pues firmó por el Llenerense, después viendo que no se cumplían el proyecto que iban a hacer, pues también se quedó sin entrenar y bueno, ahora llega la oportunidad. Tiene mucho trabajo por delante porque levantar al Badajoz va a ser complicado, aunque tiene muy buenas plantillas, tiene muy buenas herramientas, pero no lo están demostrando. Entonces, al final, creo que es un perfil diferente a Juan Marrero y bueno, a ver si da con la tecla y podemos ver pues el Badajoz también que juegue play-off, evidentemente.
Ahí hoy Luis Olivera ha declarado que estos jugadores tiene claro que no son los que les llevarán al ascenso. Que son unas declaraciones un poco incendiarias.
Va a cambiar, ¿no? ¿Va a cambiar la mitad de la plantilla?
Claro, pues no lo sé, pero se ha declarado en Canal Extremadura. Eso, no lo sé.
Es que esos mensajes no ayudan, porque al final piensas que la plantilla va a reaccionar con estos mensajes y hay veces que los jugadores, estando en una situación como están, pues todo es negativo y lo que necesitas es intentar pues entrenar, olvidarte del exterior, entrenar. Y consiguiendo sumar
tiene
puntos.
Tiene que ir partido a partido el Badajoz.
Claro, sumando de tres y poco a poco y viendo un poco la luz, porque ahora mismo están pues metidos en el pozo, pero profundo.
Yo creo que la situación les debe influir muchísimo, porque fijaros que la columna es la del año pasado. Está Barba, está Bermúdez, está Alex Alegría, está Borja Domingo. Fijaros, Borja Domingo metió 14 o 16 goles en media vuelta y está totalmente desdibujado. Lleva dos goles, creo. O sea, y el año pasado era probablemente el jugador más diferencial, incluido los del Extremadura casi de la categoría, ¿eh? O el jugador más diferencial de la categoría, ¿no? Y está pasando totalmente desapercibido, ¿eh? Y que, es que no, ya no, no los tres puntos que le quitaron. Es que no gana fuera de casa, no gana un partido, ¿eh?
Y se adelantó, ¿eh? 0-1 Le metieron 3. Sí. Y en la primera extremeña, ahí tenemos a Antonio Ángel, líder con el Club Deportivo Zafra, ganó 1-0 al Azuchal, Ángel.
Bueno, pues sí.
Cuesta ganar los partidos, ¿no?
Cuesta muchísimo ganar. Lo que dice Ciqui también le doy la razón, de que sumar de tres es muy difícil, todos los equipos te lo ponen difícil, todos los equipos te analizan y te ven y bueno, la verdad que fue un partido complicado, también el campo estaba blando, llovió muchísimo. Fue un partido que lo más positivo fue los tres puntos. Creo que empezamos muy bien el partido. Los primeros 25 minutitos pudimos adelantarnos, pero como no es así, pues el otro equipo va cogiendo aire, va creciendo y al final, pues bueno, con los cambios creo que lo hicimos bastante bien y dimos con la tecla y pudimos ganar el partido que era importantísimo.
Es un buen rollo en Zafra, ¿no? Esta temporada, porque se palpa luego en los vídeos que suben.
Sí, creo que hay muchísima ilusión. Lo que pasa es que al final, pues bueno, también tenemos que seguir dándole, como se suele decir, dándole de comer para que esto siga creciendo y todavía no he visto a Zafra como cuando yo estuve jugando de jugador allí. Entonces, esperemos que siga la ilusión. La directiva sí tiene muchísima ilusión. Ahora vienen dos partidos también complicados. Después viene la Copa en casa. Y bueno, a ver si de aquí al parón pues seguimos sumando puntos y irnos al mercado pues con la tranquilidad del trabajo hecho, de los deberes hechos y poder reforzar algunas posiciones que creo que nos pueden hacer falta.
¿Jugáis en Arroyo de San Serván?
Jugamos en Arroyo de San Serván. Domingo a las 12.
Ya que ha hablado Antonio de reforzarse, ya tendremos que hablar con la taquillita del partido de Copa, a ver qué movimientos hace la Extremadura, porque está en disposición la Extremadura de hacer algunos movimientos y de pensar en lo más alto, en la posición que está en la tabla y con el dinero de ingresos de la Copa del Rey se puede pulir la plantilla.
Yo creo que queda tiempo, queda un mes y pico también para ver qué es lo que a lo mejor necesita más, ¿no? Porque hay todavía, si nos preguntaran qué le hace falta, y también dentro de lo que es fácil fichar en enero, que no es fácil, ¿no? No firmar arriba es difícil, ¿no? Dependiendo de dónde quiera fichar. Pero yo creo que hay jugadores jóvenes que se están consolidando, hay jugadores que empezaron mal pero ahora están bien. Yo creo que estos 5 o 6 partidos también te va a poner un poco el foco de dónde te puedes reforzar o dónde no, ¿no? Porque ahora yo creo que todavía yo no lo tendría claro. hombre, siempre se dice arriba, arriba siempre firmar, ¿no? Pero yo todavía no tendría muy claro en qué posiciones firmar.
Sí, aparte el mercado de invierno es más complicado porque firmas a un jugador caro o a un jugador que no esté jugando en su equipo. No creo que cambien, claro, porque si me voy a la Extremadura, voy a la Extremadura es porque me mejoran mucho mi salario, o bajo de categoría porque me mejoran mucho mi salario, o porque no estoy jugando en mi equipo. Entonces, reforzarte ahora en invierno es complicado y bueno, a ver qué golpe en la mesa puede dar la Extremadura, porque creo que sí, que lo puede hacer y puede reforzar algunas posiciones que pueden hacer falta.
Cuando la Extremadura se reforzó en tercera, tenías un mercado de 5 grupos de segunda ref para elegir. Ahora esos grupos no es que no te valgan, sino pero que están en tu categoría. Entonces, tienes que mirar a primera ref. Entonces, como dice Ángel, un futbolista que esté jugando en primera ref no se vaya a segunda ref.
Y uno que no esté jugando en primera red, pues igual te ofrece muchas dudas.
Exactamente.
Entonces,
no es sencillo, ¿eh? Yo creo que no es sencillo, claro. y también a ver la evolución de los jóvenes, de jugadores que están jugando ahora muy bien y no empezaron tan bien. Yo creo que quedan ahora 5 o 6 partidos por delante.
Hay un pedazo de futbolista entrenando con el equipo, que es Robert Correa, ¿eh?
Por ejemplo.
Ese no está ni en primera red ni en segunda red.
Ya está adaptado. Se está adaptado.
Aparte, en fin, también te puedes ir al mercado extranjero. Al extranjero también, ahora en Navidad también suelen venirse muchos jugadores y.
Sí, bueno, jugadores españoles que estén en ligas por ahí.
Españoles que estén fuera y bueno, ahí también te puedes reforzar también bastante bien.
Ángel Antonio, gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.